¿Le agregan severidad o solamente contagiosidad al virus? Bueno, por eso hemos decidido acudir a Juan Cruz Casabona, que ya lo molestamos el año pasado bastante, para hablar. Él es biotecnólogo, doctor en biología molecular, investigador del CONICET y del Instituto Leluar. ¿Cómo andás, Juan Cruz? Marcelo Pascucio te habla acá en Radio Nacional Neuquén.
Hola, ¿cómo andás, Marcelo? Tanto tiempo.
Bien, te imagino siguiendo novedad a novedad respecto a este virus que todavía nos tiene en pandemia, ¿no?
Sí, más o menos. Estamos al día con las noticias.
Sí, yo decía recién, hay algunas certezas ya y otras que no pueden darse, aún habiendo pasado un año, ¿no? Pero, ¿ya se puede decir que nació del murciélago o eso todavía está por verse?
Yo creo que todavía está por darse, todavía sigue así en indicios, ni siquiera se sabe bien si salió de China, ahora hay tantas versiones.
Ah, hablan de Brasil.
Yo no vi nada así como contundente que me diga, bueno, 100% seguro de dónde salió. Creo que todavía nos queda ver eso.
Camino por transitar, ¿no? Sí, que no es un virus meramente respiratorio, eso quedó claro, ¿no?
Sí, o sea, cada vez se va viendo más que afecta a otros tejidos como el corazón o también incluso partes del cerebro. Probablemente lo más severo sea así a nivel respiratorio, pero bueno, ahí también depende de cada paciente cómo va afectando la patología, pero sí tiene afecta a otros órganos.
Hay parámetros que coincidieron todos en que transforman a una persona de riesgo, pero también hubo sorpresas, personas que no eran de riesgo y la pasaron mal. ¿Se sabe qué cosas influyen para que el virus tenga mayor voracidad, daño que otras? Se hablaban del factor de la sangre también, ¿no?
Sí, hay un tema con la sangre, pero es menor. O sea, los casos graves de personas que parecen sanas, son muy, muy raros todavía. O sea, cada tanto uno escucha que alguien que no tenía nada se contagió y la pasó muy mal, lo terminó en terapia intensiva. Pero bueno, también es por el volumen de casos que hay, ¿no? Hay muchísima gente infectada y siempre alguno algo le va a pasar. Y también hay mucha gente que tiene patologías y no lo sabe. Pero sí, también depende mucho de qué cepa de virus se toque. Viste que ahora como que las mutaciones están bastante diferenciadas. Hay que son un poco más agresivas y las que contagian más pero no son tan agresivas. Es como que ya hay tantas cosas dando vuelta que
claro,
todos los temas, ¿sí?
Claro.
Estamos con la cepa sudafricana, con la brasilera, con la original de Wuhan, y depende de cuál cepa circule cada vez va produciendo cambios diferentes. Ahora en Brasil, por ejemplo, están bastante complicados con su cepa, con un nivel de infecciones terribles. Después hay cuestiones respecto de la vacuna, de que protege mejor contra una cepa que la otra. Es ya es un mundo, o sea, hay muchísima información de todo tipo. Pero bueno, sí tiene que ver obviamente la persona y que cepa le toque, pero sigue siendo muy marginal los casos de gente que le va mal no teniendo patologías y no siendo parte de los grupos etarios que están afectados, muy, muy pocos.
Las mutaciones, las cepas, ¿le agregan mayor contagiosidad o también puede ser más agresivo el virus en su avance?
Sí, realmente todo puede pasar porque las mutaciones van a seguir estando y ya están, y ya el virus cambió muchísimas veces, hay como mutaciones bien definidas,
claro,
y otras intermedias, y conviven incluso en la misma persona diferentes mutaciones. Cada tanto van surgiendo nuevas.
Claro.
O sea, el virus tiene muchas limitaciones. Si bien muta muy rápido, no todas esas mutaciones van a producir una cepa nueva, porque está limitado por un montón de cosas, ¿no? Entonces, el virus puede mutar hasta cierto punto, más allá de eso puede no funcionar, y eso es lo que pasa. De todas las mutaciones, las que prosperan son las que producen una ventaja adaptativa. Y en general esa ventaja se da por diseminarse más rápido.
Claro.
Eso es lo que estamos viendo. Es más contagioso, pero no es tan letal. De hecho, desde el punto de vista, digamos, evolutivo, al virus tampoco le conviene, entre comillas, no es que él lo decida, pero no conviene para que el virus se disemine, que sea muy letal, porque si el virus mata a todos los que contagia, no puede diseminarse más.
Claro.
Entonces, lo que vamos a ver, normal, que es lo que pasa con cualquier mutación viral, en general las mutaciones tienden a hacer que el virus sea más infeccioso y menos letal.
Mortal. Ah, mira.
Eso es lo que estamos más o menos viendo. Lo que pasa es que en los grandes números es menos letal a nivel personal, digamos, la chance de que uno tenga de morir es más baja. Como infecta a mucha más gente, termina matando a mucha gente igual.
Claro, 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 te entiendo perfectamente. Claro.
Y eso es más o menos lo que está pasando, lo que estamos viendo, pero pues es lo normal con este virus.
Claro, porque esto de las mutaciones y las nuevas cepas no es exclusivo de este virus, suele suceder con todos los virus, ¿no?
Por supuesto, sí, los virus justamente son los mutantes por excelencia, o sea, como no tienen un mecanismo muy fiel para poder corregir su secuencia genómica, que es lo que determina lo que es el virus en definitiva, lo que pasa es que el virus muta y no puede corregir esos errores. Y cada tanto alguna de esas mutaciones le permite al virus una ventaja adaptativa y esa mutación, digamos, digamos tiene una tasa de duplicación más rápido que el resto porque encontró que es más efectivo para meterse en las células o más efectivo para replicar o puede tener capaz de pasar a otra especie, quizás si se replica en otra especie. Entonces el virus va encontrando ese camino mucho más rápido que cualquier otro organismo.
Otra cosa que parece hay certeza es que no tiene tal contagiosidad si uno toca una superficie contaminada como se creía en principio, ¿no?
Sí, la verdad es que es un virus que la mayor cantidad de casos parece darse por contacto de persona a persona en ambiente cerrado. O sea, eso es como la moraleja después de este año. O sea, contagio por superficies o contagio en ambientes muy abiertos o contagio por objetos de que alguien toca. Al principio todos limpiábamos todas las cosas que traíamos del supermercado con alcohol desesperadamente.
Sí.
Como que la gente cada vez lo hace menos y es bastante lógico, porque no es muy común que se contagie así. Pero bueno, por otro lado, cada vez estamos más en contacto con gente, cada vez hacemos más actividades y eso es lo que lleva más que nada a que la gente se contagie, o sea, estar con otra gente muy cerca. Y ahora, hoy en día, lo vemos como casi normal. Uno, no sé cómo será ya por donde estás viviendo vos, pero yo vivo en Capital. O sea, es difícil encontrar un bar para poder sentarse afuera hoy en día en Capital Federal. El otro día fuimos con unos amigos, tuvimos 5 bares porque queríamos sentarnos afuera y no hay lugar. O sea,
estamos que
la gente está por todos lados y obviamente en esas situaciones uno no se puede cuidar mucho. Vos vas a una plaza y son miles de personas. Y así todos los niveles de contagio son completamente sostenibles en el tiempo. O sea, si nosotros pudiéramos mantener esta situación, además que no es lo ideal porque igual hay gente que se contagia, igual hay gente que muere, podríamos tranquilamente no tener más limitaciones que las que tenemos ahora porque el sistema de salud está lejos de estar colapsado.
Claro.
Las vacunas están de a poco empezando
a
hacer alguna diferencia, muy de a poco. Pero bueno, el problema es que ahora debe del invierno y todo lo que hacemos afuera lo empezamos a hacer adentro y ahí es cuando van a empezar los contagios en serio.
Lo que sí vamos a tener que esperar indefectiblemente es para poder saber las secuelas que deja este virus. Ahí sí o sí necesitamos el transcurso del tiempo.
Sí, por supuesto, sí. Ya sabemos que para cualquier persona que tuvo síntomas graves la evolución es lenta y tienen un mes largo, incluso con síntomas leves, quizás personas mayores, para poder recuperarse al 100%. Incluso hay muchos, yo estoy en un ambiente donde hay muchos deportistas, y hay deportistas que se lo contagiaron, gente perfectamente sana, atletas, digamos, de elite, que la pasaron mal quizás, y después quedaron con secuelas por meses. O sea, no recuperar bien el aliento, no estar a su punto. En muchos grupos de fitness también se comenta, es que me agarré COVID, tuve 3 meses para recuperar el estado en el que estaba antes, porque no te rinde el cuerpo, te quedas como con un cansancio crónico, y esas son las secuelas, digamos, de él. Después se están estudiando también secuelas a nivel neurológico, porque este virus nos produce en algunos casos una inflamación de lo que se llama la tormenta de citoquinas, es como que el cuerpo responde con una inflamación medio descontrolada, y hay una... hay unos estudios, básicamente eso es lo que hacemos en el laboratorio donde yo trabajo, es estudiar la relación entre las citoquinas, estas que se producen, por ejemplo, con el virus, y la progresión de enfermedades neurodegenerativas. Y hay un vínculo muy estrecho entre la progresión de una enfermedad neurodegenerativa, prácticamente cualquiera que uno mencione, puede ser Alzheimer, Huntington, esclerosis múltiple, Parkinson. Todas las enfermedades neurodegenerativas tienen un componente inflamatorio. Y este virus justamente le da como un puntapié a este componente inflamatorio para avanzar más rápido. Entonces, lo que se espera en el ambiente científico después de esta pandemia de coronavirus es que a la gente que ya tenía la predisposición para desarrollar una enfermedad neurodegenerativa, esa enfermedad venga antes o se acelere más rápido que lo que se aceleraría comúnmente. De hecho, eso se vio después de la epidemia de gripe de 1918. Inmediatamente, unos años después, vino una epidemia de Parkinson. Y se está esperando en el ambiente, digamos, de las neurociencias, de que esto pueda pasar también.
Para los tratamientos, como el último, la última noticia y que trajo una polémica fue que mucha gente y algunos gobiernos decidieron usar casi como vacuna la ivermectina. ¿Te enteraste de eso, obviamente?
Sí, lo estuve siguiendo el tema, pero no tan de cerca, así que no sabría decirte hasta qué punto, digamos, es efectivo o no. Sé que acá sí hubo algunas provincias que empezaron a implementarla. Pero la verdad es que no tengo todos los datos a mano para decirte si eso, para dónde va eso.
En el mundo de la ciencia, hay una vacuna que dicen esta es la pulenta, digo, cuando se hablan de la Sputnik, ya sabemos que son diferentes tipos de vacuna, pero o todas son eficaces, seguras son todas, pero digo, ¿todos tienen más o menos la misma eficacia?
No, para nada. O sea, las vacunas, en cuestión de seguridad, hay diferencias también. Por ejemplo, las vacunas que estamos dando acá, la que más estuvo dando es la de Gamaleya,
la Sputnik,
y también la AstraZeneca, que está produciendo en India. Esas dos vacunas tienen una tecnología muy similar, que es un adenovirus cargado con la proteína spike de coronavirus.
Claro.
Y esas vacunas, ya por cómo están hechas, es casi imposible que no den algún tipo de respuesta, digamos, de efecto adverso leve, porque básicamente se está inyectando un virus, entonces vos respondés contra ese virus. Es un virus, digamos, está hecho por ingeniería genética para no producir nada, pero una inflamación leve local siempre va a tener, y lo que se está, digamos, reportando, entre comillas, porque no hay reportes oficiales, porque no hay seguimiento de qué es lo que pasa después de que uno le aplica en la vacuna, es que prácticamente todos, el 90% de los casos, tienen algún síntoma leve, desde que te duele el brazo, un día, dos, o algo de fiebre, o sienten fiebre, pero no tienen, hay como una exacerbación del sistema inmune que hace que parezca que te sentís mal, pero en realidad no pasa nada, que prácticamente todos los casos son leves, cada tanto algún caso un poco más grave, de un dolor más pronunciado en el brazo, falta de movimiento un par de días, pero no pasa de eso. Pero después, en lo que respecta a la efectividad, supongamos que no hay muchos efectos adversos, que son muy pocos y la verdad es que no hacen mucho, depende mucho de qué vacuna y en qué lugar se dé, en qué lugar del mundo.
Del mundo, claro.
Porque las cepas varían. Entonces, por ejemplo, la cepa sudafricana, no, la vacuna de AstraZeneca tiene un 30% de protección. Esa vacuna directamente no está recomendada para dar ningún lugar donde circule esa cepa, porque no sirve prácticamente. Eso fue lo que pasó en el ensayo clínico de Sudáfrica, donde empezaron con AstraZeneca, y después, cuando empezaron a ver los números preliminares, no llegaban ni de cerca a tener efectividad y cambiaron por otra vacuna. Eso pasa por varias cosas. Primero, porque una vacuna, por ejemplo, que se desarrolló, tomamos el caso de Sputnik, ¿no? Sputnik se desarrolló en Rusia para la cepa rusa, que circuló solamente en Moscú durante un periodo de tiempo determinado. Se hizo con un grupo de voluntarios que eran solamente de Moscú, por lo tanto toda esa gente solo tuvo acceso a esa cepa, y eran toda gente, digamos, blanca, más que nada hombres, porque se hizo casi todo con hombres del estudio. Pero sabemos que para ese grupo la vacuna funciona muy bien. O sea, hombres sanos en Rusia con cepa rusa. Después, cuando eso pasa a África, ya no son blancos, quizás no sean hombres, son mucho más jóvenes, quizás tengan otro tipo de patologías preexistentes, y aparte la cepa puede ser distinta. Entonces, un 95% en Rusia es fantástico para los rusos, pero no tiene mucho, no se puede comparar con otros lugares hasta que no se haga el ensayo clínico. El problema es que esos ensayos clínicos no se pueden hacer en todo el mundo a la vez. Entonces, bueno, te la tenés que jugar y ver qué es lo que pasa cuando aplicás esa vacuna desarrollada en otro lado, en el lugar donde vos estás. Bueno, por eso la importancia de hacer ensayos clínicos en el país, y si se puede desarrollar vacunas propias, muchísimo mejor, porque ya tenés la tecnología y no dependés de nadie.
Claro, eso te iba a decir, lo mejor sería que tengamos nuestra vacuna.
Sí, acá en Argentina hay varios grupos que ya están desarrollando cosas muy parecidas a las que se hicieron en Rusia. Es una tecnología que está disponible, que se puede hacer en el país. No es fácil, sobre todo cuando uno quiere pasar a la etapa de ensayos clínicos, que son muy, muy caros.
Claro.
La parte del desarrollo básico y la producción, acá se puede hacer tranquilamente. De hecho, hicieron batch de materia prima, creo que de la AstraZeneca, que se mandaron a México a terminar, y después van a volver para acá. Ya existe la capacidad para hacerlas, y hay grupos ya están trabajando en eso. Pero bueno, nos va a llevar un tiempo hasta poder tener independencia en ese sentido, pero es súper importante. Porque si nosotros desarrollamos una vacuna local, ya tenemos todas las de ganar. Y por eso también es una pena que no se haya podido cerrar un convenio con Pfizer. Porque Pfizer era una vacuna que dio muy buena efectividad para nuestro país, porque el ensayo clínico se hizo acá.
Claro, claro, de acuerdo.
Pero bueno, claro. Hay cuestiones que uno sabe por dónde vienen, que no la tenemos.
No se logró. Juan Cruz, gracias como siempre por tu buena predisposición con nosotros y por desaznarnos en este mundo del virus, la ciencia y en este caso de las vacunas. Gracias, un abrazo grande.
Dale, te mando un abrazo, Marcelo.
Chau. Juan Cruz.